Muy buenas tardes, querida Nazarena Mayor, queridísimo pregonero, presidente de la Junta de Cofradías, querido obispo, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presidenta de la Asamblea Regional, delegado del Gobierno, almirante de Acción Marítima, hermanos mayores, cofrades, compañeros de corporación, autoridades, amigos y amigas todas, bienvenidos en nombre de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cartagena a esta ceremonia con la que anunciamos la inminente celebración de nuestra Semana Santa. Cartagena vive una intensa cuaresma en la que nuestras cuatro cofradías y todas las agrupaciones intensifican su actividad como ese preámbulo a nuestra apasionante Semana Santa que, os recuerdo, está declarada de interés turístico internacional por la calidad de sus desfiles pasionales. Muchos son los cofrades que durante estos días casi trasladan su hogar a las sedes de sus respectivas cofradías para hacer frente al frenético devenir de los actos y preparativos. El orden, la disciplina, la decoración floral, la luz, la música, que tanto caracterizan nuestros desfiles pasionales, requieren de una gran preparación, fruto de muchos días, semanas y meses de intenso trabajo. Si no fuera así, nuestra Semana Santa no podría ofrecer las marciales procesiones que caracterizan y que apasionan a todos aquellos que la contemplan. Entre los muchos actos que vivimos durante estos 40 días, uno de los más emocionantes es el que celebramos esta tarde, esta noche. Cofrades y Ayuntamiento de Cartagena, nos atrevimos a romper con una tradición, la que establecía que el pregón se celebraba el Viernes de Dolores. Y la verdad es que el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado que aquella decisión fue todo un acierto. Prueba de ello es este auditorio, repleto de público. La ocasión lo merece, ya que hoy nuestro pregonero, don Tomás Martínez Pagán, anunciará el inminente inicio de nuestra Semana Santa, para posteriormente ceder el protagonismo a nuestra queridísima nazarena, doña María Consolación Pavía. Pero no soy yo la encargada de explicaros quiénes son nuestro pregonero y nuestra nazarena, ya que ese papel corresponde al presidente de la Junta de Cofradías, don Francisco Pagán, al que cedo la palabra.
Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, Nazarena Mayor, pregonero, hermanos mayores, cofrades cartageneros, señoras y señores. Todos los años la llamada supone un referente para el sentimiento de los cofrades, pues inicia la cuenta atrás de una cuaresma que tras numerosísimos actos, como el que esta tarde acontece, nos conducirá hasta alcanzar la madrugada del Viernes de Dolores e iniciar la semana conmemorativa de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más debemos dejar constancia de nuestro reconocimiento a quienes nos precedieron e hicieron posible la configuración actual de nuestros desfiles pasionales. Igualmente, queremos mostrar el agradecimiento de la Junta de Cofradías a nuestro Ayuntamiento por el esfuerzo y apoyo desarrollados y al pueblo de Cartagena, siempre comprometido, ilusionado y entusiasmado con su Semana Santa. Los cofrades cartageneros no debemos olvidar nunca la razón primera de ser y de existir de nuestras cofradías. No podemos olvidar de dónde venimos ni qué nos ha hecho llegar hasta aquí. En definitiva, cuáles son nuestras raíces y nuestra razón de ser. En este sentido, quiero recordar las palabras que en este mismo acto, en el año 1991, pronunció el pregonero Joaquín Navarro Valls, quien afirmaba que la dimensión folclórico-popular y la artística son satélites en nuestra Semana Santa de un primer y omnipresente motivo religioso. La autonomía de lo popular llevaría al puro folclore. La autonomía de lo artístico llevaría a la artesanía o al esteticismo. La sabia sumisión de ambos a un hecho religioso llevan a una maravilla única e irrepetible, la Semana Santa de Cartagena. Coherentemente con lo anterior, la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cartagena designó como pregonero de este año 2019 a don Tomás Martínez Pagán, persona que probablemente no necesitaría de presentación alguna en nuestra ciudad, pero del que inevitablemente estamos obligados a hacer una referencia. Don Tomás es una persona profundamente integrada en la sociedad cartagenera. Nace en pleno campo de Cartagena, en el paraje conocido como la Casa del Cura, lo que hoy es su finca en el campo, en Ensueño, en Los López, la Aparecida. Hijo de agricultores, estudia en el colegio el Patronato del Sagrado Corazón de Jesús, en el casco antiguo de Cartagena, terminando su formación lectiva en la Politécnica de Cartagena, donde cursa los estudios de delineación industrial. A partir de ahí, comienza a desarrollar su actividad profesional, empezando como delineante en talleres Tudela, para pasar después al grupo de empresa Andrés Martínez, donde estuvo 36 años desempeñando el cargo de subdirector general en las empresas Tamar y Cicasa. Actualmente es el director corporativo del grupo Mecánicas Bolea, empresa dedicada al sector petroquímico, industrial, naval, aeronáutico, farmacéutico y alimentario. Casado con Paqui Bueno y padre de un hijo, Alejandro, es un gran enamorado de las tradiciones de su tierra y se siente fuertemente comprometido con ella para sacar adelante cualquier proyecto que le proponen en beneficio de esta. Hay que destacar su faceta de luchador y de buen gestor, tal y como ha demostrado en varias ocasiones durante el desempeño de distintas funciones y dentro de diversos sectores. Su currículum es tan amplio que nos llevaría mucho tiempo enumerarlo, pero destacamos del mismo. Es miembro de la ejecutiva de COEC y representante de diversos colectivos empresariales y relacionados con la agricultura. Ha pertenecido a las directivas de Juegos Florales Jacobeos, Romería de San Ginés de la Jara, Centro de Iniciativas Industriales. En las fiestas de cartageneses y romanos lo pudimos ver en el papel de Aníbal y fue durante 4 años presidente de la Federación. En 1997 fue nombrado cartagenero del año, medalla de plata del Carnaval de Cartagena, medalla laureada cantonal, premio Aval de Cultura, dátil dulce de la cadena SER, presidente de Cartagena Amigos de la Universidad, consejero de la UPCT, bizarro del año 2007, medalla de oro de la Hospitalidad de Santa Teresa en el año 2015, Gran Cruz de Honor 2014 de la Orden de Santa María de España, premio líder 2018 de Murcia Economía, presidente de la Hermandad de Caballeros de Lepanto desde el año 2014, presidente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial y Naval, presidente de Avanza Cartagena. Forma parte de colectivos tales como Foro por Cartagena, Cartagena Futuro y el Foro Cultural y Taurino de Cartagena. En 1998, el diario La Verdad le nombra como uno de los mejores de la comunidad. Articulista para el diario La Verdad y en el Rompeolas de Onda Regional, actividad que ha desarrollado anteriormente en La Opinión, El Faro y en Telecartagena. Pero además, y por lo que se refiere a su designación como pregonero esta Semana Santa 2019, es hermano de honor de varias agrupaciones de Semana Santa: Santiago Apóstol, Cristo del Socorro, Santo Tomás, La Magdalena, tribuno de los soldados romanos, procesionista de honor de la Asociación Procesionista del Año de Cartagena, hermano de honor de la Semana Santa de Sevilla, fue hermano mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado desde el 2006 al 2014. En la actualidad ostenta el título de hermano mayor de honor de la misma. Pregonero de la llamada literaria del 2015 y es el pregonero de la Semana Santa de Cartagena 2019. Como Nazarena Mayor de 2019, la Junta de Cofradías designó a doña María Consolación Pavía Galán. Presentar a la Nazarena Mayor de este año, presentar a Elo, supone hacerlo de una persona y madre de cofrades que ha hecho posible algo tan preciado por todos nosotros como es la transmisión de esta tradición que, con un arraigo de siglos, constituye la mejor seña de identidad de los cartageneros. Y además, la ha transmitido donde mejor se puede transmitir, en familia. Institución que es un pilar básico e insustituible de nuestra sociedad y, por supuesto, en nuestra Semana Santa. Nacida en la castiza calle Andino de Cartagena, junto a la calle Mayor, es la primera en nacer de sus 5 hermanos, Mariló, Luis, Javier y José Ramón. Realizó sus primeros estudios en el Colegio San Miguel, continuándolos en Murcia, en el Colegio Jesús María, donde terminó sus estudios de bachiller para continuar con los de peritaje mercantil en la Escuela de Comercio, compatibilizando su formación con estudios de danza clásica, moderna, española y flamenca en el Conservatorio de Música de Cartagena. En poco tiempo se inició en el mundo laboral, trabajando para la empresa privada como administrativa, obteniendo en el año 1974 plaza en la extinta Caja de Ahorros del Sureste de España y posteriormente sustituida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, donde llegó a ser oficial superior. Está casada con el mayordomo californio Fernando Rodríguez Martínez, que también es mayordomo contador de la Cofradía del Cristo del Socorro, a la que también pertenecen sus hijas Ana, Sita y Lucía. En su quehacer cofrade, destacar que es la presidenta de la Junta de Damas de la Cofradía del Cristo del Socorro desde el año 1978. Ha ocupado los cargos de tesorera, secretaria y vicepresidenta. Con el nombramiento de Lopa Vía, la Junta de Cofradías reconoce a una mujer que comenzó a participar en desfiles procesionales desde muy niña, con San Juan Marrajo, agrupación de la que fue madrina. Salí de Nazareno hasta los 14 años, ha recordado. También tiene en su haber su integración en el tercio de la Virgen del Amor Hermoso. Corría el año 1963 y era femenino, en una Semana Santa por entonces todavía muy masculina, ha explicado. Su participación como capirote hasta 1966 le dejó una honda huella. Es marraja de corazón y miembro de la Junta de Damas de la Agrupación de la Virgen y de la Cofradía Marraja. Elo es una mujer volcada con el Cristo del Socorro, no solo en su labor de culto al titular, sino en la labor social. Es habitual verla en todos los actos cofrades. Elo, hoy con este nombramiento que tan merecido tienes, representas a tantas madres de familia cartageneras y a tantas mujeres que tienen un papel destacadísimo en nuestra querida Semana Santa, donde el empuje de la mujer es tan fuerte que hacen viable su supervivencia y que permiten que poco a poco alcancemos la plena igualdad cofrade. Elo, prepárate a vivir esta Semana Santa con mucha mayor intensidad que ninguna otra. Tu condición de hermana de Cristo del Socorro no va a ser ningún obstáculo para que participes y te identifiques con cofrades marrajos, californios y del resucitado. De ellos recibirás su cariño y aprecio y les corresponderás con tu compañía, tu sencillez, tu dulzura, tu amor a la Semana Santa y tu cariño hacia todos. Te deseamos que seas feliz, que disfrutes esta Semana Santa junto a Fernando, a tus hijas y a tus nietos, porque nosotros, los cofrades de Cartagena, sentiremos la felicidad viéndola en vosotros y la sentiremos porque es la forma como la Semana Santa os devuelve una parte de lo mucho que le habéis dado a lo largo de vuestra vida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. A continuación, el señor don Tomás Martínez Pagán, pregonero de la Semana Santa, tiene la palabra, cuando quiera.
Excelentísimo señor presidente de la región de Murcia, excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Cartagena, excelentísima señora alcaldesa, excelentísima señora presidenta de la Asamblea Regional, excelentísimo señor delegado del Gobierno del Reino de España, excelentísimo almirante de Acción Marítima, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, hermanos mayores de las cofradías pasionarias, hermanos mayores de las cofradías de Gloria, reverendos capellanes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querida Nazarena Mayor, procesionista del año, cofrades, cartageneros, hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. En el inicio de este pregón, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los cuatro hermanos mayores y a la Junta de Cofradías de nuestra singular Semana Santa de interés turístico internacional, por haberme distinguido con tan alto honor para un hijo de esta magnífica tierra. Igualmente, mi agradecimiento para la alcaldesa de la ciudad, que desde el momento de la llamada comunicándome el acuerdo de la Junta de Cofradías, se puso a mi disposición ofreciendo su apoyo para todo lo que necesitase este pregonero. Gracias, alcaldesa. Mi felicitación también para la Nazarena Mayor, nuestra querida Elo Pavía, porque es la genuina representación de la mujer cartagenera para todos los que vivimos y sentimos nuestras procesiones. Como cada año, la Junta de Cofradía ha vuelto a dar en la diana seleccionando a una mujer indiscutible en sus raíces cartageneras y procesionistas. Igualmente, quiero agradecer las muestras de apoyo de todos los que me felicitaron por el encargo de esta tarea, que es componer el pregón de la Semana Santa, que realizo con más sentimiento e ilusión que con conocimientos en tan importante responsabilidad, que haré con la humildad que reconoce la extraordinaria nómina de ilustres pregoneros que me han precedido. Baste recordar el gran pregón del coronel don Ginés Fernández Garrido en el Paraninfo de nuestra universidad, o en este mismo extraordinario marco donde hoy estamos, del doctor don Ángel Luis Huertas. Oliendo a nardo y verbena, miradla por donde asoma, transida de amarga pena, la dolorida paloma, que es la reina de Cartagena. Permítanme que comience con esta saeta compuesta el Viernes Santo de 1924 a la Virgen de la Caridad, a quien me encomiendo, porque soy consciente de la gran responsabilidad y el reto que supone ante ustedes, expertos en Semana Santa, el anunciar y glosar a nuestra querida trimilenaria y, por ende, a nuestra Semana Santa, la primera de España. Y para ello recurriré a narrarle mis sentimientos y mi cariño por Cartagena, con un paseo nostálgico por mi vida y por esta mi ciudad. Siempre dije que había llegado tarde a nuestra Semana Santa. Rectifico. Tarde no. Muy tarde. Yo no tuve la suerte de ser de esos cofrades a los que escribieron el mismo día de su nacimiento en el registro civil y en la cofradía. No, no fue así. Pero es que yo hasta llegué tarde al registro. Nací el Día de las Ánimas y mi padre, por eso de tener que atender el día a día en la venta de leche en la calle, que era a lo que se dedicaba, no me pudo inscribir hasta el día 8 de ese mismo mes. Tarde, tarde. Para mí, hoy, es una gran suerte poder hablar de la Cartagena que me acogió de niño, me ayudó en mi juventud y me lo dio todo en la vida, a la que quiero entrañablemente y con la que estoy en deuda, porque de ella he recibido mucho más de lo que yo puedo aportarle. Cartagena es una gran casa con las puertas abiertas, puertas impenetrables para quien se representa como enemigo, pero casa con las puertas abiertas de par en par y dispuesta siempre a dar un abrazo a quien se aproxima a ella, esgrimiendo las almas de la amistad, de la concordia y de la paz. Una ciudad que se transforma en su Semana Santa, el recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de forma plástica y ordenada, hace que muchos corazones de hombres y mujeres latan al ritmo del tambor. Los sonidos serán capaces de conmover sentimientos, tanto a los que tenemos la suerte de vivir en nuestra tierra como a los que desde la ausencia recuerdan las vivencias adquiridas desde niños. Nuestra trimilenaria ciudad, la ciudad de las cinco colinas, que bajo el dominio romano vivió su máximo esplendor, gracias a un privilegiado emplazamiento y a la singularidad de su topografía, una pequeña península entre el mar y una laguna interior que permitía una fácil defensa y que, junto a la riqueza minera de su sierra, la convirtieron en una gran capital. La leyenda forjaron de tu nombre, cuántos héroes tus mármoles custodian, proyectando el pregón de tu hidalguía desde el puerto de los mares de la historia. Y esta Cartagena del alma, en la que tuve la suerte de nacer, y más exactamente en la Media Legua, nombre de esta barriada por ser la distancia que la separa de la ciudad, y que te dota de un talante especial, ni mejor ni peor, simplemente especial. Al igual que el hecho de haber nacido en el seno de una familia de agricultores, en la que el poco tiempo libre que disponía se lo tenías que dedicar al auxilio laboral en casa. Dijo Machado que su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Sin embargo, mi infancia, gracias a Dios, se compone de muchos recuerdos, de muchos de los patios que había en mi barrio, de los portales de los vecinos y la replaceta donde se concentraban los juegos, en una escuela única, la de don Antonio Mula, a la que asistíamos todos juntos en una misma clase y en la que cada mañana se distribuía el consabido vaso de leche en polvo de aquella lejana época. Recuerdo, como si fuese ayer, cuando mi padre me llevó a Santa Lucía, donde él vendía la leche, para hablar con un parroquiano al que él le suministraba tan exquisito producto. Y allí conocí a ese querido sacerdote, don José Rodríguez Escoti, cartagenero de la calle Martín Delgado, antiguo alumno del patronato y que después de haberlo pasado por diversos destinos, recaló en la parroquia de Santa Lucía, donde creó el hogar parroquial de Nuestra Señora de Fátima en la popularmente conocida como calle de la Cuesta. En su continua lucha por su barrio y las tradiciones, en 1946 consiguió anexionar la archicofradía del apóstol Santiago, canónicamente erigida en esta parroquia, a la de Santiago de Compostela, impulsando la fiesta en honor del apóstol. Estoy seguro de que si hoy le hubiese tocado vivir esta etapa, hoy la entrada de Santiago a España por el puerto de Santa Lucía, donde luce una escultura monumental del maestro Quirós, en referencia a dicha efeméride, podría ser un punto de peregrinación y convertir Cartagena y Santa Lucía en un referente para peregrinos, como otros tantos puntos de nuestra geografía nacional que hacen grande a la ciudad que los acoge. Y como en muchas otras ocasiones ya he recordado, la ciudad que olvida su pasado irrevisiblemente pierde su identidad. Pues bien, mi padre, durante esa entrevista, le pidió al reverendo don José que le recomendase colegio para su hijo. Y sin dudarlo, don José le preparó un escrito para que lo presentara en el patronato del Sagrado Corazón de Jesús. Al día siguiente fui con mi madre a ver a la madre superiora, Sol María, a la residencia de la calle Saura, justo al lado de la emblemática fachada de Víctor Beltrí. Es así como empieza una nueva etapa en mi vida que me acerca a esta ciudad a la que al principio todo lo veía muy grande y muy distante. Para ir y venir del colegio utilizaba el autobús de Meroño que venía desde La Unión y llegaba hasta la Plaza de la Merced, nuestro lago, llevándome todos los días la fiambrera para comer en el comedor de la residencia de las hermanas. Después de comer, algunos días salíamos a jugar al lago, donde también había alumnos de la Misericordia y de las graduadas de la calle Gilbert. ¡Qué recuerdos de aquellos tiempos de la infancia, en los que compartía ciudad y pueblo con todos aquellos juegos de la época! Los rompis, el guá con las cristalinas, los cromos del salsafrán, el chinchimonete o el rey hueso. Juegos que hoy sería impensable practicar en la calle y con grupos tan numerosos. Además, nunca faltaba el momento para comprar las chucherías de turno en el Torraero o en Casa Botía. Recuerdo también, acercándose ya la Semana Santa, cómo se introducía aquella sana rivalidad y todos se preguntaban, ¿tú eres Cali o tú eres Marra? Lo que era totalmente desconocido para mí, pero a lo que poco a poco fui acercándome, aunque solo fuese en el conocimiento de lo más fundamental. En mi pueblo, desde mi primera comunión, me incorporé como monaguillo del reverendo don José Pallarés, gran sacerdote de la parroquia de los Mateos, que todos los domingos celebraba la misa en la escuela. Como no existía campanario, debíamos recorrer las 6 calles del pueblo, los 3 o 4 monaguillos, tocando la campanilla para avisar del inicio de la Eucaristía. Y fue precisamente allí donde por primera vez vi a un nazareno de cerca. Se trataba de Pedro Gómez, que marchaba en la mañana del domingo de Resurrección, todo vestido de blanco, a coger su autobús para ir a la procesión. Quizás fuese este una mera coincidencia que más tarde se convertiría en premonición, ya que unos 45 años después pasé a formar parte de tan querida Cofradía del Resucitado, que representa el más importante de todos los momentos en Semana Santa, porque lo es de nuestro credo, la resurrección de nuestro Señor. Pasé, por lo tanto, por el patronato de la calle Saura, cantera de la agrupación de la Santa Agonía, que allí ha sido fundada en el año 1929 en el seno de la Asociación de Hijos de María Inmaculada, donde se han formado numerosos hermanos de esta agrupación y de donde todavía se siguen reuniendo en sus momentos más importantes. Los años pasan y voy conociendo cada vez más el entorno de la ciudad. Descubro sitios emblemáticos como la Iglesia de la Caridad, el Ayuntamiento, Capitanía, el puerto, aduanas, Palacio de Aguirre, edificios que de niño miras como algo grandioso y con el paso de los años llegas a conocer por dentro y también a sus moradores. Es entonces cuando valoras el ayer y recuerdas con nostalgia lugares y personas. Me movía por esa plaza del lago que también describía Isidoro Valverde, lugar donde se suceden los encuentros de las madrugadas del Viernes Santo, el lago con su palmera y su tradicional farola en el centro. Era como un corazón que impulsaba vida por sus arterias, las calles Beatas, Gloria, Duque, Ángel, Don Matías, Caridad, Gisbert, San Roque, Villalba. Yo sigo añorando el ambiente de aquellos recorridos que hacía, unas veces con compañeros y otras con mi madre, cuando tocaba bajar a comprar a Cartagena y a la plaza de Gisbert. Y menuda plaza aquella, y qué gentío, decía siempre mi madre a la entrada, y los comercios que había alrededor igualmente, totalmente llenos. Algunas veces hacíamos una parada en el bar Futbolín, donde hacían los mejores sándwiches del mundo. El olor era exquisito, y sentarte en la mesa con una Fanta y disfrutarlo no tenía precio. Al fondo, las tertulias de señores mayores, y se notaban que eran los importantes de la ciudad. Mis primeras procesiones siempre fueron con mis padres. Bajábamos en el autobús y nos parábamos en el bar Idear, en cuya alargada barra nos tomábamos una buena ensaladilla con pico y un perrito caliente, con su correspondiente refresco, claro. Mientras, al fondo, se escuchaba el golpeteo de las fichas de dominó de los habituales que echaban la partida diaria, ya fuese Semana Santa o fin de año. Salíamos entonces a dar un tranquilo paseo. Parece que estoy ahora mismo debajo de la marquesina de chocolate Spin en la calle del Duque. Recuerdo la mano con esa pastilla de chocolate que tenía por símbolo y el penetrante e inolvidable olor a café y chocolate que, como muchos otros recuerdos olfativos de la infancia, no se pueden olvidar nunca jamás. Y continuamos andando hasta llegar a Calzado el Gallo, donde aguardan las tres sillas en las que nos sentamos a ver la procesión con los caramelos en la mano. Y no podía faltar un par de esos sepulcros que formaban parte de la gastronomía tradicional de nuestra Semana Santa, uno cali y otro marra, y de los buenos de crocanti, azúcar tostada y almendras, actualmente desaparecidos, y que se disfrutaban con vistosos envoltorios en los que aparecía un penitente encarnado o morado y el escudo de la correspondiente cofradía que servía para identificarlo. La gardenia del Grupo Zamora dejó de fabricarlo y con ello se perdió otra tradición de nuestras procesiones. Los barcones repletos de vecinos con sus familiares o amigos, atestadas las calles con varias filas de sillas y muchas personas de pie. Decenas de vecinos de la calle Montanaro, Alto, Ángel o Don Matías bajaban con sus sillas de anea y ocupaban los espacios que quedaban entre la calle del Duque y Gisbert. Familias enteras disfrutaban de ese desfile de los sentidos que es nuestra Semana Santa, cuyas procesiones comenzaban con un despeje ya perdido, con la marcialidad de la Policía Municipal, la Policía Armada del momento e incluso la Cruz Roja de Gala. Recuerdos que añoro y me duelen. Hoy nuestra Semana Santa tiene que discurrir en una ciudad en parte derruida y en parte transformada, un casco en donde por mor de los solares o de los edificios para oficinas vive poca gente. La Semana Santa y Cartagena necesitan tener un casco histórico habitado en donde el bullicio no sea por los bares y establecimientos de noche a determinadas horas, sino por el tránsito de esas personas que disfrutan del paseo por la ciudad antigua donde están viviendo. La ciudad y su gente deben abrazar nuestros desfiles pasionales. Y la procesión comienza a pasar, mientras yo me sorprendo de algo que no conozco en profundidad, pero cuyo espectacular vestuario, orden, música y tronos te hace estar tan atento y respetuoso ante el cortejo que lo vives intensamente. Todo me sorprende. Admiro hasta el cabo gastador de los granaderos marrajos, ese hombre alto y serio que con una marcialidad digna de grandes tropas dirigía a sus hombres hacia el infinito y levantaba las palmas de todos los espectadores que allí estábamos, y que con el paso de los años supe que era Francisco Girón. He visto, he sentido la procesión, pero no ha terminado, no, porque al final pasa el piquete, haciendo vibrar al público y levantándolo de sus asientos. Rompe en enardecido aplauso y toca entonces la retirada. Pero antes, mi padre nos lleva a Cañizares, otro emblemático local de la ciudad. Señorial, según yo recuerdo, con lámparas colgando de sus altos techos y una exquisita pastelería elaborado por esa gran dinastía cartagenera que son la familia Román. Allí nos tomábamos un chocolate con bollo y que me sabía a gloria celestial. Después, coger el autobús para regresar a casa. Según me contaba mi padre, gran aficionado de los toros, hubo tiempo en que se celebraba una gran corrida de toros en nuestra ciudad el sábado de Gloria, aunque con el cambio de la liturgia se trasladó al domingo de Resurrección. También se realizaban festivales a beneficio de las agrupaciones, como el caso de la Flagelación y el San Pedro, y en donde actuaban primeras figuras nacionales e internacionales como César Girón, Julio Aparicio, El Litri, Mondeño, Bienvenida y, claro está, nuestro torero Ortega Cano. Testimonio de esto es que algunas de las imágenes de la Virgen en sus advocaciones cuentan entre su ajuar con capotes de paseo de los grandes maestros del arte de Cúchares, grandes toreros de la época en Cartagena, haciendo faena junto a la mejor Semana Santa de España. Nuestra Semana Santa ha sido capaz de unir a su entorno tantas actividades que en aquella época hasta la mañana eran fiestas en la calle. Mis primos y yo nos desplazábamos hasta el Club Santiago, donde se celebraba el concurso hípico con motivo de nuestra Semana Grande. En él participaban un gran número de caballos y jinetes de primer nivel, muchos de ellos militares, con un ambiente de gala y unas pistas perfectamente arregladas en lo que se refiere a obstáculos, plantas y señalización. En esos tiempos solamente estaba en Cartagena la yeguada militar, no como hoy, que en nuestro entorno existen más de 10 centros equinos, lo que nos permitiría rememorar aquellas mañanas sin mucho esfuerzo, teniendo tan solo un poco de iniciativa e implicación. Tras finalizar la instructiva etapa en el patronato, al que sigo vinculado después de que tuve el honor de presidir su centenario en el año 2000, el siguiente paso fue ingresar en las antiguas escuelas de maestría industrial, donde ya mi inmersión en esta trimilenaria fue completa. Allí me relacioné con nuevos compañeros y amigos. A lo largo de ese devenir, conocí a Paqui, la que hoy es mi mujer. Se encontraba ella por aquel entonces realizando el servicio social en la biblioteca de San Isidoro de la CAN, la auténtica CAN cultural, al frente de la cual estaban don Alberto Colao y don Juan Jorquera del Valle. Muchos días, al terminar la jornada, pasaba a recoger a Paqui. Y en la calle Mayor, y por qué no decirlo, más de una vez a tomar el aperitivo con don Juan y en el Columbo. A él le encantaba tomar un buen taco de atún con mayonesa y he de reconocer que abría el apetito nada de verlo servido en el plato con una copita larga de un buen Rioja. Y yo, pues, también me apuntaba. Llegamos así a generar una muy buena, sana y buena amistad, hasta el punto que un día nos invitó como hermano mayor del Cristo del Socorro a salir en el Vía Crucis de la madrugada. Fue esta mi primera salida en nuestra Semana Santa, partiendo desde la Catedral Antigua, que por aquel entonces se encontraba en peor situación que la actual. En aquella época el administrador era, por todos conocido, Paco el Nabo, apelativo que cariñosamente le daban por su altura física, y que daba uso a todo lo que podía utilizar como residencia suya que era. Ningún templo en la historia de nuestra región resultará, a los ojos de un historiador tan enigmático y lleno de pasiones como este vetusto edificio, a pesar de este lamentable estado de abandono en el que se encuentra. Lo sabemos, no se trata de un monumento notable por su belleza, ni tiene un estilo definido, pero es el templo que nos une con el pasado en nuestro credo, con Jesús Salvador. Cuando se estudia la antigüedad de esta iglesia, más que nunca se experimenta el tinte de desaliento de ver este templo tan impotente en su lucha contra el olvido. erguida sobre su dolorosa ruina en la que anidan gaviotas, sigue en pie, oteando al horizonte, esperando acaso que nuevamente el viejo Mediterráneo haga arribar a nuestra costa y a nuestro puerto, como hace cerca de 2000 años, a Santiago Cebedeo, el hijo del trueno, trayendo a la Hispania romana la luz del Evangelio. Esperemos que las firmas recientes que nos han anunciado se concentren en realidad y tomemos buena nota de lo que es aunar esfuerzos y conseguir objetivos comunes para una ciudad mejor, una iglesia en el siglo XXI y una imagen más atractiva de cara al exterior. El viacrucis del Cristo del Socorro es algo distinto, pero que confluye en la devoción, la llegada a la caridad, el silencio, un tambor con sordina, los rezos de las estaciones con unos espectadores que están activos porque acompañan a la procesión en su discurrir. Hace que te sientas reconfortado, que compruebes de primera mano que la oración y el recogimiento son cada día más necesarios. Aunque procesionamos con el Cristo del Socorro y empezamos ya a ver nuestra Semana Santa de otra manera, con gran sentimiento pasional, parece que todavía nos falta algo. Y es que hay que reconocer que antiguamente las cofradías no estaban tan abiertas como lo están hoy, en donde un crisol de personas de distinto origen y procedencia se llaman hermanos en la cofradía de manera muy sincera. Fuimos jóvenes y durante la Semana Santa nuestro grupo de amigos aprovechaba para hacer su ruta por las tabernas típicas de aquella vieja ciudad. La manchega con sus patatas al horno, el macho con sus bravas y sus pasas, la uva con sus michirones, el túnel con sus empanadillas mejoradas con anchoa, el matía y sus tostas de pan moreno con sobrasada caliente, el nido con sus champiñones y en aquella época sus angulas, el Baviera justo enfrente de nuestra patrona con su olor a pulpo. Y comprábamos sillas en segunda fila para ver la procesión en los días más grandes, los otros días de pie, cambiando de zona y recorriendo unas calles repletas de personal, admirando la solemnidad en el paso de los tronos. Al final, terminar cantando la salve en la puerta de Santa María. El momento mágico de cada procesión de cantar a la Madre esa oración que en Cartagena se le ha sabido dar música para unir los corazones de hombres y mujeres. ¿Cuántas lágrimas he visto caer por mejillas endurecidas por el paso de los años al cantar? A ti suspiramos, gimiendo y llorando. Pasan los años a un ritmo vertiginoso. Cubrimos etapas de la vida, hasta que ésta nos premia con nuestro hijo, Alejandro. Y cuando éste tiene la edad reglamentaria, lo incorporamos a una agrupación marraja. Thank you. Empieza entonces mi gran vinculación con esa singular, entre comillas, catedral de la Semana Santa, que era el Puerto Rico. Durante toda la cuaresma sonaban durante todo el día las marchas de nuestra Semana Grande. Allí se intercambiaba la lotería y una tertulia entre hermanos daba paso a la siguiente, aderezada con ese café rico, rico, los cafés del Puerto Rico, con sus camareros uniformados con chaqueta y pajarita, Vicente, Jaime, Javier, qué calidad de servicio. Con todos esos detalles, hasta sabe mejor el buen café. Y qué magnífico entorno, cofrade. Por las mañanas, bajo la exquisita batuta de Isidoro Bobadilla, y por las tardes de su cuñado, Pepe Sánchez Macías, el arma de la lanzada. En ese rincón de tan singular barra, se movía y comentaba casi todo lo relacionado con las cuatro cofradías. Y cada año era visita obligada de muchos cartageneros. Llegaban los ausentes a la ciudad y una de las primeras cosas era la visita al Puerto Rico, ponerse al día. También vivía la concentración de la agrupación de la lanzada cada Viernes Santo bajo la farola del lago, antes de desplazarse hasta Santa María. Los años de mi hijo en la lanzada se convirtieron en un clásico para mis mejores amigos, a cuyos hijos también vinculé con esta agrupación con la que todos procesionaban. Mientras nosotros llevábamos a la mesa, reservábamos la mesa todos los años en el kiosco Feni para ver la procesión y luego recoger a los chiquillos a última hora. Año tras año, las mismas familias en las mismas mesas disfrutando de la procesión en el mejor de los ambientes cofrades de Cartagena. Tras mi implicación en temas que afectaban a colectivos de Cartagena, como fue la de los afectados por la implantación de General Electric en Los Camachos, aumenta mi vinculación con la ciudad y hace que las agrupaciones de Semana Santa nos inviten a participar con ellos. Así surge el primer nombramiento de Paqui, madrina de la Santa Cena a petición de su presidente, don Rafael Márquez Sauco. Paqui procesionó en un desfile majestuoso y lleno de ambiente cofrade, en el que el tercio llamó la atención por su grandiosidad, luminosidad y por el arreglo de la Eucaristía. También Paqui procesionó con San Juan, con su paso largo, de entre 50 y 52 pasos por minuto, porque tiempo después la nombraron madrina del San Juan Marrajo, y un grupo de poetas dio un recitar antes de la comida en el que se encontraba presente mi gran amiga Rosa Juaneda, coordinando a Mariano Roca y otros poetas. Una agrupación de las más antiguas y con más solera, que fue la primera en innovar su paso ya antes de la Guerra Civil, introduciendo el orden y la disciplina en su tercio blanco. Hoy son un ejemplo y auténtico espectáculo al salir estandarte, tercio y trono de forma simultánea. Mi vinculación a la cofradía California viene de dos grandes cofrades y amigos, Bienvenido Angosto y Antonio Cárceles Nieto, y me dicen: queremos hacer un reconocimiento a tu nombramiento de cartagenero del año en el 1997, siendo así como surge mi acercamiento a la cofradía California. Thank you. Se trata del San Juan Californio. Y he de reconocer que nunca llegué a procesionar, pero en mi descargo, sea que ese ritmo de tambor lento, que suele estar en unos 46 pasos por minuto, es solo para entendidos y expertos penitentes. Un ritmo de tambor que lleva desde hace más de 70 años y que es el adecuado para su solemne desfile. Confiere a sus tercios una personalidad diferenciada, ya que logra un paso más elegante y que las capas tengan una cadencia diferente, como meciéndose en el aire. Es bueno que exista diversas formas de apreciar un buen desfile. Nuestra seña de identidad es la más importante en las procesiones, la forma de desfilar. Y el que haya matices que no hagan superarnos es importante para mantenerla. Pero sí quiero decirle que es fundamental que se siga haciendo estricto en cómo desfilamos. No se puede bajar la guardia y hay que exigir a los penitentes que recuerden que deben mantener nuestra forma de sentir la procesión, aunque reconozcamos que eso exige sacrificio. Después de todo, llega el blanco resucitado. Paqui fue nombrada madrina de la Virgen del Amor Hermoso, experimentando así durante años muchas hermosas vivencias junto a esa gran agrupación de nuestra Virgen bajo palio. Porque la Virgen del Amor Hermoso es la Virgen de todos los procesionistas, la Virgen de todos los cofrades, es la que cierra nuestra Semana Santa. Porque si el cartagenero, que es apasionadamente mariano, se desvive por su patrona, nuestra Santísima Virgen de la Caridad, después traslada esa devoción al resto de las vocaciones pasionarias. En la imagen de la Virgen de la Soledad del Consuelo, del Rosario, Piedad, Primer Dolor, Esperanza, Dolorosa, Soledad, Soledad de los Pobres, y finalmente es en la imagen de María en la que se aglutinan todas estas pasiones cada domingo de resurrección, cuando finalizan nuestras procesiones con la Virgen del Amor Hermoso. Nuestra esperanza cada año es poder sacar y contemplarla en la misma rampa de la iglesia de Santa María de Gracia. Con el devenir de los años, Benito Martínez, hermano mayor de la Cofradía del Resucitado, y Julio Sarabia me piden que me incorpore a la cofradía. Tras muchas dudas por las expectativas que tenían de mí, acepto y fui nombrado primer mayordomo de mi querida cofradía para después sustituir a ese gran hermano mayor que durante 15 años había llevado las riendas de la Hermandad Blanca. Yo partía con dos ideas: la calidad como pilar básico y aumentar la masa social de hermanos en nuestra cofradía. Y, por otro lado, en aportar gestión y desarrollo en la Junta de Cofradía, lo que incluía trabajar por el Museo de la Semana Santa. No soy quien para juzgar mi paso como hermano mayor, pero lo que es cierto es que no conseguí ninguno de los objetivos relacionados con la Junta de Cofradía. Se suceden los recuerdos que son historia viva en mi cofradía. Mi primer cabildo de Mona, que fue en el almacén de tronos, la presencia en la procesión del obispo de la diócesis, Monseñor Reis Pla, año que, por cierto, al final nos llovió, cuando aún faltaban por entrar las agrupaciones de Santo Tomás, Lago Tiberiades, San Juan y la Virgen del Amor Hermoso, mi debut y pasado por agua. Aunque hay que reconocerlo, no se produjeron daños irrecuperables. Es preciso señalar un evento en donde las cofradías hasta ahora han tenido mucho que decir con la iniciativa primigenia de la cofradía Marraja, y me refiero a las Cruces de Mayo, evento que nuestra cofradía había dejado de celebrarla en el año 1998 y que nos propusimos sacar adelante. Fue así como llegamos a convertir la calle Palas en un real de la feria, en el que colaboraron un nutrido grupo de hosteleros que proporcionaban una variedad oferta gastronómica. Sé que hay voces críticas y tal vez lleven razón, porque lo fundamental debe ser la exaltación de la cruz, y también sé que no somos Andalucía y que hay que recuperar nuestras tradiciones, pero nuestra cruz, con su correspondiente decoración cofrade, lograba que durante dos noches y tres días la calle Palas pusiese el nombre de resucitado en boca de muchos cartageneros y también foráneos, y es una manera de hacer cofradía. Qué recuerdos tan buenos perduran en mi memoria de esos 8 años compartidos con los hermanos mayores de las cofradías hermanas, todos los hermanos y hermanas, procesionistas, capellanes y personas que no hubiese tenido oportunidad de conocer y de cuya amistad nunca hubiera podido disfrutar si no hubiese ostentado ese cargo en mi querida cofradía. Pero las cofradías, que tienen como misión principal sacar las procesiones, no se paran durante el resto del año. La caridad es un punto fuerte que hay que seguir trabajando. Como cristianos, debemos pensar en nuestros hermanos más desfavorecidos. Por eso, uno de los grandes logros de la Junta de Cofradías fue el apoyo a la propuesta del responsable de Cáritas y entonces capellán Marrajo, Francisco Montesino, para la puesta en marcha del economato social, los panes y los peces, que abría sus puertas en mayo del 2010 y continúa ayudando a quien lo necesita. He sido testigo cómo el entramado social y económico ha colaborado con la Semana Santa. Tal vez debía implicarse más, pero también habrá que moverse para que se acerquen. Recuerdo la colaboración de la empresa Tamar con el Jesús. Mi interlocutor de aquellos años, hace ya mucho, era Pedro Díaz Manresa, hermano de Ricardo, ilustre periodista que sabe vender el nombre de Cartagena a través de los medios antes, ahora y siempre. Pero me solicitó la colaboración y apoyo para el certamen de saetas.
Virgen te hay en la caridad, recostado en tu regazo, ya se muerto el Redentor, y en tu pecho alacerado la espada del dolor. Deshojada por la hiel, del dolor que perdiste en el Calvario. La más pura, la más pura y bella flor. Ay, 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 la más pura y bella flor. Una saeta es suspiro, es plegaria y es rezar. Es un mensaje de alivio y la pena de un cantar entre el dolor y el delirio. Podemos sentirnos orgullosos y felicitarnos porque tras aquellas saetas del Jesús de hace muchos años, hoy día contamos en nuestra ciudad con un concurso nacional muy bien valorado. Gestión y buen trabajo, el de los portapasos de la Piedad. Agrupación con la que comparto muchos y muy buenos momentos. También con el Jesús surge la colaboración en el año 2000, siendo hermano mayor don José Miguel Méndez. Y nos reunimos don Antonio Cárdenas, presidente del Jesús, como él solía decir con su típico acento andaluz, el patrón mayor de los pescadores, don Pedro López Lorente, el extraordinario pintor, don Rafael Puig, y un servidor, para esbozar el proyecto de la renovación de esa puerta de la cofradía de pescadores que solo se abre una vez al año para la salida del Nazareno y que fue sufragado por la Autoridad Portuaria de Cartagena, siendo presidente don Adrián Ángel Viude. Después, la continuidad marraja con el puerto hizo la segunda fase durante la presidencia de don Antonio Sevilla Recio. ¿Y cuántos proyectos más se podrían realizar para una Semana Santa declarada de interés turístico internacional, la mejor Semana Santa de España, implicando a las grandes multinacionales que desarrollan su labor en la trimilenaria, y solo haría falta que trabajasen en equipo, ayuntamiento, cofradías y empresas, y que se presenten proyectos asumibles que tengan recorrido y retorno? Pero la vida sigue y las tradiciones continúan. Y llegando al final de mi pregón, me gustaría cerrar este recorrido por mi vida y por nuestra Cartagena desde mi infancia, juventud, mi etapa de hermano mayor, con una última visión de las cofradías en el siglo XXI, en el que vivimos a una velocidad de vértigo y cuyas inquietudes han cambiado. La Semana Santa de Cartagena del siglo XXI será la de la incorporación total de la mujer que ocupará los puestos de decisión. Será la Semana Santa de encuentro con nuestras raíces, de ayuda entre cofrades. Será la Semana Santa de la confirmación de nuestra identidad y será la Semana Santa de la gestión empresarial. Tras la crisis económica de los años 70, las cofradías salieron adelante. Y tras la muerte de Franco, muchos fueron los agoreros que hacían cábalas sobre el futuro y la continuidad de las procesiones con la llegada de la democracia. Pero el resultado fue justo lo contrario. Ahora nuestras cofradías deben permanecer fuertes en su día a día y continuar desarrollando su extraordinaria labor de ayuda y obra social durante todo el año, vivir la cuaresma intensamente y seguir sacando a nuestras calles la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero en el siglo XXI hay que salir a la calle, hay que salir a los colegios a explicar y cómo es nuestra Semana Santa. Hay que explicar que los católicos de esta parte de España expresamos nuestras creencias y nuestras vivencias con orden, luz, flor y música, y que lo sepan. Hace años en que gran parte de la población vivía intramuros. Los niños apreciaban y conocían la Semana Santa solo con vivirla, incluso aunque sus familias no estuviesen implicadas en la misma. Es probable que ahora haya colegios concertados católicos en que no se transmita nuestra manera de ver y sentir la Semana de Pasión. Lamentablemente, para muchos es una semana de vacaciones. Es por eso que la Junta de Cofradías
debe trabajar con las nuevas técnicas y tecnologías para garantizar la difusión y conocimiento de tan bella tradición que hace que nuestra Semana Santa sea la mejor de España. En la segunda mitad del siglo XX, la Semana Santa de Cartagena incorporó la tecnología en los desfiles y hemos avanzado técnicamente al desconectar los cables que alimentaban, cambiándolos primero a pilas y a gas y ahora a LED. Es decir, avanzamos con los tiempos. Los tronos eran de madera y acero, pero de estos también ha ido evolucionando y recurriendo a estructuras mixtas de aluminio, aunque forradas de madera y con dorados para mantener las tallas decorativas y artísticas que conforman el trono cartagenero. Las varas dejan de ser esos elementos pesados para ser sustituidas por tubos de aluminio estructural de perfiles huecos, aligerando así el peso del trono y haciendo más llevadero el duro trabajo de los portapasos. Pero no nos confundamos. En el siglo XXI debemos mantener nuestras señas de identidad, respetando sin contemplaciones la forma de procesionar, nuestros bordados, nuestros achotes, los tronos cartageneros, altos, con sus dos cuerpos, mesa y templete, y 8 cartelas, y cada una de estas cartelas totalmente cubierta de tulipa y flor, y simétricamente dispuestas en 2 grandes coronas, configurando así una imagen que es única dentro de la Semana Santa española. Por eso, aunque en este siglo XXI utilicemos el método de cálculo de elementos finitos, que es un método numérico general para la aproximación de soluciones, utilizado en ingeniería y física para calcular las estructuras, como ya se ha hecho con un trono de fibra de carbono con matriz orgánica. Lo esencial no se toca, sino que se potencia, se mantiene, se conserva y se mima. En el siglo XXI, las cofradías habrá que gestionarlas como una empresa. Por eso me gustaría hablarle de lo que es para mí la gestión en una cofradía de pasión. Siempre he creído que aplicar sistemas de gestión empresarial en las cofradías es muy fácil, pues la estructura orgánica de las mismas tiene muchas similitudes con los organigramas empresariales básicos. Seamos conscientes de que las cofradías del siglo XXI son hoy en día unas pequeñas pymes, ya que incluso tienen trabajadores contratados, gestionan recursos económicos, tienen que dar calidad con unos plazos y, sobre todo, también con seguridad. Nuestro producto es muy singular, las procesiones. Tanto es así que para ponerla en el mercado hay que tener una estructura que permita crear áreas de trabajo distintas y hagan la labor que falta en recursos económicos, promoción o terminar con la estacionalidad de actividad, procurando que las procesiones estén vivas todo el año. Porque las cofradías tienen organigramas similares a las de las empresas. El hermano mayor es el director general, el tesorero es el director financiero, el secretario general es el director de compras, el mayordomo de guiones es el director técnico, y así sucesivamente con todos los distintos cargos de la cofradía transportados a la empresa. Unas cofradías que deberían tener incluso hasta gabinetes de comunicación para saber vender y venderse. La gestión empresarial implica el diseño, implementación y control de medidas y estrategias relacionadas con procesos de administración y producción. Son los líderes gestores los responsables de la rentabilidad y del éxito del organismo que gestionan, los que tienen que influir en el grupo para alcanzar determinadas metas. Y sin olvidar la visión de la empresa, que en esta será el amor al prójimo. Es preciso, por tanto, gestión y saber cómo aplicarla a nuestras cofradías para conseguir financiación o lograr una posición en el mercado. Pero, sobre todo, con trabajo en equipo se alcanzarán metas y teniendo nuestro producto, la profesión, el amor y la caridad, el objetivo. Termino con este pregón en el que he puesto mi corazón cartagenero para transmitirle mis vivencias y mis opiniones, que solo están encaminadas a aportar reflexiones para engrandecer, si se puede, la que es la mejor Semana Santa de España. Somos herederos de tan rico patrimonio y no solo me refiero al material, sino a nuestra religiosidad y al intangible. Esos valores que todos los presentes llevamos dentro y que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos conserven y mantengan. La procesión está llegando a su fin. Hemos desfilado por las calles de nuestra trimilenaria. Vamos ya por la calle del aire, cansados y contentos. Los nervios se han ido disipando a lo largo de todo el desfile. Acompañamos a María, que cierra el cortejo. Llegamos hasta las puertas de nuestro kilómetro cero, nuestra Santa María de Gracia. Es un domingo radiante de luz y color, como debe ser siempre que celebremos la resurrección. Alegría. Vamos a terminar. Y además de entrar penitentes, tronos, portapasos, también entran miembros de los cuerpos que han estado dando escorta a nuestras imágenes. La Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, los cadetes de la Academia General del Aire. Nuestra Virgen hace su entrada en el templo sin perder de vista a su querido pueblo, que llena la calle del aire, desde el Cañón hasta la Plaza de San Sebastián y las dos transversales, San Miguel y Mediera, sin que quepa un alfiler, pero que ese gentío se abrirá al paso como si se tratase de las aguas del Mar Rojo para dar entrada al piquete del Regimiento de Artillería. Y en esta ocasión es este piquete del Regimiento de Artillería el que cierra. Pero durante las noches de nuestra Semana Grande, el broche final del cierre también lo han hecho los piquetes de Infantería de Marina. Y no hay en Cartagena mejor manera para cerrar las procesiones que sus piquetes. Por eso permítanme que me sienta tan emocionado y que después de pedir un emotivo «Viva nuestra Semana Santa, viva Cartagena, viva España y viva el Rey», termine este pregón agradeciéndole su atención con eso que tanto nos motiva y nos hace sentirnos orgullosos de nuestra patria, uniéndonos a todos bajo una misma bandera, nuestro himno nacional, el que suena cuando llega la Virgen del Amor Hermoso. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias, don Tomás Martínez Pagán. Como era de esperar, nos ha dejado sin palabras, atónitos, y no podía haber una exposición más magistral y mejor forma con una puesta en escena espectacular para darle el pistoletazo de salida a nuestra Semana Santa. A continuación, vamos a imponer una reproducción en oro del escudo de la ciudad, y le vamos a entregar la placa acreditativa a nuestro pregonero en nombre de toda la corporación municipal y de la Junta de Cofradías.
Quiero brindar esta placa a Cartagena, que me lo dio todo, y a todos los que han trabajado y que no están aquí, para que esto sea un gran pregón, no del pregonero, sino por Cartagena. Muchas gracias.
A continuación, vamos a imponer también el tradicional broche de oro que representa el profundo cariño y el respeto de Cartagena y de sus cuatro cofradías de la Semana Santa a la Nazarena Mayor del 2019, doña María Consolación Pavía Galán. Ahora sí, querida Nazarena Mayor de la Semana Santa 2019, doña María Consolación Pavía Galán, tiene la palabra cuando quiera.
Gracias. El ramo de flores.
Ahí sí. Ahora, a continuación, la entrega del tradicional ramo de flores de la Nazarena de este año por parte de su antecesora, doña Mariana Larios. Ahora sí, como decía, tiene la palabra la Nazarena cuando quiera.
Excelentísima señora alcaldesa, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, ilustrísimo señor presidente de la Junta de Cofradías, ilustrísimos señores hermanos mayores de las cofradías pasionarias, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas, pregonero de la Semana Santa 2019, procesionista del año, hermanas, hermanos, señoras y señores, buenas noches. Cuando a las 8 de la tarde del pasado día 12, terminando la Junta de Damas del Santísimo y Real Cristo del Socorro, sonó mi teléfono móvil y una voz al otro lado me dice que la señora alcaldesa quiere hablar conmigo, pensé de manera muy rápida que algo gordo iba a suceder. Y vaya si sucedió. Empezar nuestra alcaldesa a comunicarme mi nombramiento como Nazarena Mayor y entrarme un temblor general en todo el cuerpo fue todo uno. Puedo aseguraros que a día de hoy sigo sin recuperarme del impacto de aquella tarde. Y es que, para una mujer cartagenera, amante de su Semana Santa y partícipe a lo largo de su vida en sus desfiles profesionales, llegar un día a ser Nazarena Mayor y representar a la mujer procesionista creo que es algo sencillamente maravilloso y que obliga mucho. Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a la Junta de Cofradías por confiar en mí. Ruego a Dios que me ayude en esta bendita tarea a la que voy a dedicar todo mi esfuerzo. Nací en el seno de una familia de profunda raíz católica, cartagenera y procesionista, en pleno centro de la ciudad. Todos los balcones de casa de mis padres dan a la calle Mayor. Mi parroquia, Santa María de Gracia. Con estos antecedentes, era muy difícil que no fuéramos una familia procesionista al 100%. Hemos disfrutado de un lugar privilegiado para ver nuestras magníficas procesiones. Todos mis recuerdos de niña y de mayor están vinculados con nuestra Semana Santa. Incluso cuando salí de casa para contraer matrimonio, vine a hacerlo con un procesionista. No podía ser de otra manera. Fernando, que es mayordomo californio y también pertenece a Cristo del Socorro. Volviendo a mi infancia, de pequeña salí como nazarena a las procesiones marrajas, en donde estaban integradas las mujeres de mi familia. Mi abuela fue comisaria de la cofradía y siempre soñando con poder salir de capirote. Después de estar bastante tiempo en lista de espera, conseguí alcanzar mi sueño en uno de los pocos tercios femeninos de aquellos tiempos, el tercio de la Virgen del Amor Hermoso, de la cofradía del Resucitado, desfilando primero en el tercio con aquellas varas altas, para luego pasar a borla del sudario con la inolvidable María Luisa Ramón. Esta época pronto llegó a su fin. Me fui a estudiar interna a Murcia y ya no pude venir a los ensayos y recogida de vestuarios, pero esto no significó que me apartara de la Semana Santa. En mi casa se vivía intensamente nuestra Semana Grande. Mis padres, hermanos, primos, tíos, todos estaban de una u otra manera implicados en ella. Años más tarde volví a haber realizado mi sueño juvenil, esta vez con los hermanos Marrajo, ya que tuve el honor de ser nombrada madrina de los portapasos de la agrupación de San Juan Evangelista y desfilé con ellos vestida de capirote. También fui nombrada madrina de la agrupación de soldados romanos de la misma cofradía, nuestros entrañables judíos. Fue una experiencia maravillosa. Mi relación con la cofradía del Socorro se remonta a mis recuerdos de infancia. Todos los viernes de Dolores por la mañana, mis padres nos despertaban al alba para ver la procesión del Cristo del Socorro a su regreso a nuestra añorada Catedral Vieja, para luego acudir a la misa de los hermanos del Santo Hospital de Caridad y de la Corte de Honor de nuestra patrona, de la que mi abuela y madre eran miembros y a la que hoy me honro en pertenecer. Así que no es de extrañar que cuando nuestro querido Juan Jorquera, hermano mayor del Socorro, me propuso que me uniera a su proyecto de fundación de la Junta de Damas de la Cofradía, no lo dudé ni un instante y me incorporé de dama. Hablamos de la segunda mitad de los años 70. Más tarde, nuestra presidenta, Conchita Gómez, me nombró tesorera de la misma, luego secretaria y, tras el fallecimiento de Mari Carmen Marí, vicepresidenta. Con solo un año de diferencia, falleció también Conchita, nuestra presidenta. Siempre la recordaré, y estos días más intensamente. Motivo por el cual nuestro hermano mayor, don Manuel Martínez Guillén, tuvo a bien nombrarme presidenta de esta junta, cargo que ejerzo actualmente. No quiero dejar de decir que Fernando y yo tenemos tres hijas y dos yernos magníficos que nos han dado tres nietos que son nuestros amores y que todos ellos son procesionistas, siguiendo la tradición familiar, y no es broma. En los listados de la Cofradía del Socorro estamos mi marido, mis tres hijas, mis dos yernos, mis tres nietos, están mis hermanos, cuñadas, una sobrina y varios primos, ocupando algunos de ellos cargos de responsabilidad en la cofradía. También ejercen o han ejercido cargos de relevancia en otras cofradías. Circunstancias que da fe de la implicación de toda la familia con nuestra Semana Santa. No quiero extenderme más. Reiterar mi agradecimiento a la Junta de Cofradías, especial a mi hermano mayor. Espero que con la ayuda de nuestro Cristo del Socorro y de nuestra Madre pueda cumplir con todo lo que se espera de mí en esta Semana Santa. Mi más sincera felicitación a Tomás por su magnífico discurso y mi agradecimiento por las cariñosas palabras que me ha dedicado tanto él como nuestro presentador, don Francisco Pagán. Francisco, tú, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias, querida Nazarena Mayor. Antes de cerrar este acto, quería felicitar, y creo que es el sentir de todos y cada uno de los que estamos aquí, al pregonero, a la Nazarena Mayor, por vuestras palabras que reflejan la profunda pasión que sentís por nuestra Semana Santa y el enorme conocimiento que también tenéis sobre la misma. Gracias de todo corazón, porque vosotros dais voz y porque representáis a los miles de cartageneros, de cartageneras, que amamos nuestras procesiones y que trabajamos durante todo el año para conservar nuestras tradiciones y poder garantizar que los cortejos pasionales mantienen la esencia que los hacen únicos en toda España. Por todos y cada uno de vosotros, el Ayuntamiento trabaja también con tesón para que esté todo listo y a la perfección durante los 10 días que dura nuestra Semana Santa. Entre todos debemos ser capaces de que nuestra Semana Santa se mantenga intacta, intacta por nuestra singularidad, destacando por su belleza, por su majestuosidad y por su calidad. Actos como el de hoy hacen que nos podamos sentir tremendamente orgullosos de nuestras procesiones. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y viva nuestra Semana Santa de Cartagena. ¡Viva!